Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día de hoy tiene muchos nombres propios. Pedro Sánchez, que ha inaugurado el curso político con dos comparecencias, te va a sorprender, sin preguntas ninguna de ellas. José Luis Escrivá, estaba cantado, se ha despertado casi como ministro, se ha acostado casi ya gobernador del Banco de España. Óscar López, que releva a Escrivá en ese ministerio. Isabel Perelló, ya nueva presidenta del Poder Judicial. A la vez, mira, el resumen perfecto del nivel es María Jesús Montero, vicepresidenta, ministra de Hacienda. Tenía hoy la papeleta de explicar, o intentarlo, el modelo de financiación para Cataluña en el Senado, y lo ha hecho María Jesús Montero en estado puro. Mira.
Me piden que informe sobre, abro comillas, el secesionismo fiscal que ha acordado con sus socios de forma bilateral. ¿Secesionismo fiscal? ¿De verdad no hay nadie en el Partido Popular que pueda aportar algo de rigor a la hora de plantear las iniciativas parlamentarias?
Eso es como la tarjeta de presentación. Luego ha defendido la constitucionalidad del acuerdo.
El acuerdo despliega ni más ni menos que lo previsto ya en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, validado por el Tribunal Constitucional. Entonces yo me pregunto, señorías del PP, ¿les vale o no les vale que se respete el Estatuto de Autonomía de Cataluña? ¿Les vale o no les vale que se respete la Constitución?
¿Qué dice el acuerdo, señora Montero?
Lo que dice el acuerdo es lo que dice el acuerdo. Usted puede utilizar nominalistamente las expresiones que quiera, pero lo que dice el acuerdo es lo que dice. Y lo que no dice el acuerdo, como usted decía, no lo dice.
¿Estás enterado, no? Lo del nominalistamente es de lo mejor que he oído en mucho tiempo. Bueno, vamos a intentar afinar un poco más. Si no es un concierto, vicepresidenta, ¿qué es?
Una mirada sobre la financiación de las comunidades autónomas nueva.
A ver, ya te has enterado, ¿no? Una mirada sobre la financiación o algo así. ¿Podría concretar un poco más la mirada?
Que es un acuerdo solidario que profundiza en el federalismo.
A mí cada vez que hay una palabra acaba en ismo, me sale un ripio, un poema de esos que decimos con lo del 5 y estas cosas, pero en este caso acaba en ismo. Siguiendo con el hilo argumental, Montero niega que el resto de comunidades tengan nada que temer. Dice que todo son exageraciones del PP.
Porque ustedes comparten la financiación singular que tienen otros territorios, como Canarias, como Baleares. ¿Y acaso esto ha roto España? Pero claro, entonces no estábamos enfrentándonos al deporte favorito del Partido Popular, que es utilizar Cataluña como simple y llanamente elemento de confrontación para intentar rascar algunos votos en el resto del territorio.
Bueno, al menos no ha dicho que ya tenían algo parecido Cuenca, Soria o Teruel. Nos hemos quedado con Canarias y con Baleares. ¿Te ha quedado claro cómo es el acuerdo que han pactado con Esquerra? Bueno, pues seguimos más o menos igual. Escuchamos ahora al mismísimo Pedro Sánchez, que ha comenzado el curso prometiendo más dinero a todas las comunidades autónomas, por supuesto atizando al PP, en especial al PP de Madrid. Anuncia más impuestos, pero mira cómo.
Vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis.
Qué demagogia. Yo, claro, podría haber habido alguien, para que los ciento y algo invitados en el Instituto Cervantes estaban más que elegidos, claro. Pero a lo mejor alguien habrá pensado, coño, si ya los impuestos los pagas en España, ya sería la bomba, ¿no? Claro, si cobras de una empresa o de una entidad española, pero pagas los impuestos en Portugal, coño, está feo, ¿no? A lo mejor lo suyo es cobrar en España y pagar en España. Cago en la mar, se le ha olvidado recalcar eso al presidente. Tiempo de tertulia con Alejandro Requeijo y con Carmelo Encinas. Carmelo Encina, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Alejandro Requeijo, buenas noches a todos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Digo yo que lo suyo es cobrar en España y pagar en España, ¿no?
¿Por qué lo dices?
¿Eh?
¿Por quién lo dices?
No, por el hermano del presidente, pero se le ha escapado. Yo creo que... Yo estoy convencido que lo piensa. Pero, cachis, se le ha escapado.
Bueno, sí, es lo que se debe hacer. No sé, hay una investigación en marcha y veremos si el hermano del presidente ha incurrido en algún error o algún delito, no lo sé.
Se ha equivocado. Me ha ido a presentar la declaración y ha dicho, anda, en vez de Guzmán el Bueno, me he ido a Elbas en Portugal. ¡Me cago en la madre! El ¿cómo se llama? El tontón, no. El Google Maps. Me ha despistado y me he ido con el sobre de la declaración de la reta al otro lado. ¡Mi cachis!
Bueno, ese proceder es bastante más frecuente de lo que pensamos.
No. Todos los hermanos del presidente del gobierno han tributado. Es lo normal.
El presidente
del gobierno y el hermano que tributen en Portugal.
Lo normal. Es hasta qué punto roza o no el proceder del hermano del presidente la línea de penal.
Yo no estoy diciendo que era ilegal. Digo que me parece impresentable,
si
es verdad.
Sí, pero bueno, lo peor es que fuera delito, y si es delito,
Si hubiera matado a 15 ya sería la bomba, muchísimo peor.
Tiene que caer el peso de la ley sobre él.
Sí, y si no cae el peso de la ley, debería caer el peso de la vergüenza si el hermano del presidente del gobierno paga impuestos en Portugal, ¿qué quieres que te diga? Cobrando de la Diputación de Badajoz. Es maravilloso, caiga o no el peso de la ley. Es mi opinión.
Por hacer un comentario general de lo que ha sido la comparecencia del presidente del gobierno, veo pocos cambios respecto a lo que fue el curso pasado. Es decir, un presidente que nos traslada una visión de lo que es su gestión, casi más centrado en destacar o en confrontar con la oposición, es decir, un gobierno que le hace oposición a la oposición, y en concreto uno de sus argumentos favoritos o sus frentes favoritos, que es la Comunidad de Madrid. Tomándote el guante, Ángel, supongo que el presidente lo que ha hecho hoy es vender un futuro, una España con igualdad de oportunidades para todos. Pues siguiendo por tu línea, no sé si todos los ciudadanos españoles tienen la oportunidad de patrocinar sus negocios privados en un marco tan incomparable o tan influyente como el Palacio de la Moncloa. Supongo que todo el mundo me entiende de a qué me estoy refiriendo. En la comparecencia que ha hecho el presidente del gobierno hay algunas cuestiones que a mí personalmente me han chirriado por incongruentes o por incoherentes, que ha sido, por ejemplo, cuando al hilo de uno de los temas de los que se ha hablado mucho este verano, que es la inmigración, él ha abogado en contraposición de nuevo con el Partido Popular o con Vox por una migración humanitaria, como la de la Bahía de Melilla.
O las deportaciones.
Como la ley de devoluciones en caliente o rechazo en frontera, como quieras llamarlo, que el gobierno socialista aplicó aquella tarde trágica de la Bahía de Melilla, en la que se expulsó a 400 migrantes que estaban salvando la vida. Como, por ejemplo, como cuando la Fiscalía les dice que al gobierno que hay que poner en práctica de verdad los consulados para que sean verdaderos lugares de solicitar asilo para gente que vive de sus países, básicamente para que no les maten y no tengan que jugarse la vida en el mar o en las vallas. Es decir, cuando hablamos de política humanitaria también hablamos, no digo ya de felicitar a Marruecos y decir bien resuelto aquello que fue la valla de Melilla, porque es cierto que el presidente no sabía todavía el número de muertos, pero como mínimo no descansar exclusivamente la política migratoria en un país tan desleal y con tantas dudas sobre el respeto a los derechos humanos como es Marruecos.
Terminamos el capítulo presidente del gobierno y vamos al tema catalán, Carmen.
Un poco por seguir el tema de la inmigración que decía Requeijo, a mí me parece que es un asunto, siempre lo he dicho, complejo, que afrontan los gobiernos de todos los colores y que es utilizado siempre por sus respectivas oposiciones. Cuando esas oposiciones llegan al poder, no suelen hacer cosas muy diferentes a las que hicieron sus rivales políticos. Esta es la realidad, porque son teclas difíciles de tocar, y sí que se puede advertir alguna contradicción, digamos, en los discursos que hemos escuchado este verano de uno y otro lado. En cuanto a la comparecencia...
Sí, de uno y otro lado, pero es que hay uno que gobierna.
Sí, hay uno que gobierna, pero...
Que no, y lleva 6 años, sí, y hemos duplicado la cifra.
Sí, bueno. Esto tiene vuelta de hoja. Las cifras son las que son, el problema sigue estando ahí, y es evidente que este gobierno tiene que ponerle más, más intención, voy a decir, no interés, porque yo creo que, hombre, algún interés tiene en el tema, pero sí que tiene que ponerle más intención, sobre todo cuando se producen situaciones de emergencia como la que está viviendo, como la que está viviendo Canarias, ¿no? Que bueno, que no vamos a repetir lo que ya hemos escuchado durante todos estos días. Entonces, sí que es verdad que bueno, yo creo que hay una ley de extranjería pendiente de salir adelante. El gobierno, a mí me parece que hizo mal en no reunirse en su momento con el Partido Popular para presentar la ley de extranjería ya más trabajada, y también el Partido Popular creo que hizo mal en no apoyar la admisión a trámite, porque ahí podía haber metido todas las... Y este es un asunto, a mí sí me parece que es el asunto del verano.
Es el, no, del verano y de los próximos años.
Y lo que queda.
Y decenios. Esto no ha hecho más que empezar. Volviendo al tema del día en el Senado, el acuerdo, el pacto, el cupo, la financiación con Cataluña. Yo, fíjate, me ha llamado más la atención, alguno está titulando por ahí, la reacción de Esquerra y de Junts, que el carajá en el que se ha metido María Jesús Montero, que es completamente incomprensible. Escuchamos al portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol.
Si la fórmula para frenar el expolio de Cataluña es pasar del café para todos al calimocho para todos, porque es más dulce, más divertido, pero igual de insolidario, ya le decimos que no. Se están cargando unilateralmente el acuerdo de Bruselas. Si se carga en Bruselas, game over. Desde hace un año estamos hablando seriamente, como adultos, de un avión. Y ahora usted nos quiere vender un Seat 131 Super Mirafiori con alerón.
Calimocho, game over, forma parte de... El acuerdo de Bruselas no es con Esquerra, es con Puigdemont. Ojo, el acuerdo de Bruselas, que por supuesto tampoco hemos visto. Desde Esquerra, socio de Illa, más que socio, escuchamos a la portavoz Sara Bailac.
Este es un acuerdo que nos da la llave de la caja, que permite acabar con la injusticia del déficit fiscal y que es el mayor salto en soberanía que ha tenido Cataluña desde 1979.
Llave de la caja y soberanía desde la transición. Carambas.
Sí, soberanía fiscal, porque lo que le otorga es una soberanía fiscal, ¿eh? Y le permite, digamos, recaudar impuestos, es verdad, está en el estatuto.
No, impuestos no, el 100%.
Bueno, pues impuestos, los impuestos de...
Que
ha de recaudar Cataluña. Entonces, bueno, pues es cierto que esta posibilidad estaba en la agencia de fiscal catalana, la agencia tributaria catalana, está en el estatuto, y que, bueno, se podía llegar hasta este nivel, que es decir, el 100% de recaudar los impuestos, ¿no? Aznar pasó al 30% y ahora pegamos un salto al 100%. Lo que hay que ver y lo que falta por explicar, a mí me ha faltado más explicación hoy en el Senado de María Jesús Montero, porque aquí yo creo que quedan todavía muchos detalles que no conocemos, hasta qué punto se puede garantizar, como han dicho, que esto no va a perjudicar al resto de las autonomías. Esto es lo que hay que ver. O sea, al final de la película lo podemos pintar como sea, pero la historia es, esto va a perjudicar, o sea, el que Cataluña recaude el 100% de los impuestos con ese cupo de solidaridad, con ese apartado de solidaridad y con ese otro en el que tienen que responder de los servicios que le presta el Estado, al final el resto de las comunidades pierden sí o no. Esa es la película. Y lo que tiene que demostrar este gobierno, como está diciéndolo, porque lo ha dicho por activa y por pasiva, es cómo esas cuentas salen para que no pierdan.
Yo lo que me pregunto de verdad, Ángel, Carmelo, es si hoy Illa sería presidente si las bases de Esquerra Republicana tuviesen que haber ido a votar el acuerdo con el Partido Socialista después de escuchar hoy a Montero. Y tengo serias dudas. Y al mismo tiempo me reafirmo en que creo que el secretismo en el que se ha envuelto toda esta estrategia es algo que le ha venido muy bien a todos. al Partido Socialista para investir a Illa y a Esquerra Republicana pues para evitar unas elecciones que hubiesen sido absolutamente devastadoras para sus intereses, con una Cataluña polarizada y con un Puigdemont al alza. Entonces, el problema es que aquí ya se ha establecido un marco mental, un marco discursivo que le dice a los catalanes que van a tener algo como mínimo muy parecido a lo que tienen los vascos. Claro, el riesgo está en que al darse cuenta del presumible engaño, lo que hay en juego es la continuidad de Pedro Sánchez al frente del gobierno en Madrid. Y creo que esta película pues durará el tiempo que Esquerra Republicana quiera dejarse engañar, y eso tendrá bastante que ver con el tiempo que Esquerra Republicana necesite para recomponerse, o lo que es lo mismo, el tiempo o medir la fuerza que tenga Puigdemont, al que además probablemente le den una baza muy válida, que sea la de decir: os lo advertí, os iba a engañar, tendríais que haberos venido conmigo y no haberos entregado al socialismo. Entonces, claro, en el horizonte creo que este es el riesgo que tiene Pedro Sánchez, acumulando en su lista un largo número de gente a la que ha ido engañando. Le salva, es verdad, que para descabalgar a Sánchez, Feijóo necesita armar una mayoría alternativa. Y mientras en cualquier ecuación incluya a Vox, a Feijóo le va a ser muy difícil armar esa mayoría alternativa en el Congreso.
Pregunta. En el programa del PSOE, ya no es que no se incluya la amnistía, era todo lo contrario. ¿Se incluía algo parecido a esto?
No aparecía, no.
O sea, aparecía todo lo contrario.
No aparecía, no. Eso es evidente.
No, lo digo porque a lo mejor los programas, hay que cumplirlos.
No, pero bueno, lo cierto es que cuando se pacta con otro partido, tú tienes que asumir algo de lo que te propone el otro partido.
¿Qué hubiera ocurrido? ¿Qué hubiera ocurrido? Esto es hacer política ficción, ¿eh? Dios me libre. Parto de eso. Pero ¿qué hubiera ocurrido si Sánchez hubiera presentado las últimas elecciones hace un año y un mes diciendo 100% de impuestos a Cataluña?
Es que ni siquiera sabemos, Ángel, si todavía eso va a ser así. Que probablemente eso es lo grave.
Es lo que está diciendo el otro socio.
Ya, sí. Pero es que es muy importante.
Es mentira lo que está diciendo Esquerra, o le va a engañar.
Vamos a ver.
¿Qué hubiera ocurrido si Sánchez se presenta diciendo: voy a amnistiar a Puigdemont?
Yo creo que eso, a mí sí me parece que hubiera tenido más efecto que esto otro, ¿eh? Electoralmente.
Yo no lo tengo claro.
La gente lo hubiera entendido mejor.
Yo creo que
hubiera tenido más efecto, porque tiene...
Lo entiende perfectamente.
Puigdemont es un personaje, así como esto de los impuestos a Cataluña, que tú lo puedes vender, si lo hubiera vendido en un programa electoral, tú puedes venderlo como una medida para llegar a un acuerdo con Cataluña.
Y seguro que al PSOE de las comunidades le hubiera encantado.
Vale, no le hubiera encantado. No seguro, pero te quiero decir, yo no sé... O sea, explicarlo y venderlo, yo no sé el efecto electoral que hubiera tenido. Lo de Puigdemont sí me parece que hubiera tenido más efecto negativo, porque Puigdemont es un personaje muy odiado. Es muy odiado. O sea, es que, vamos a ver, Puigdemont es un personaje muy odiado incluso en Cataluña. No nos equivoquemos. Es incluso en Cataluña.
Que se lo pregunten a Esquerra.
Otra cosa es, claro, sobre todo Esquerra, principalmente Esquerra. Otra cosa muy diferente es, hombre, que en Cataluña, en la mayor parte de los catalanes, vean con buenos ojos el que, digamos, se busquen medidas para apaciguar aquello, porque lo que quieren, yo creo, pienso yo, la inmensa mayoría de los catalanes, es recuperar la normalidad, recuperar un buen tono vital para arreglar los problemas que tiene Cataluña, entre otras cosas ocasionados por estos años de inoperatividad por culpa de del proceso y todo lo que acarreó después. En fin, entonces es verdad que la legislatura se presenta complicada. Esquerra Republicana no es que le han engañado. Yo creo que aquí ha habido un pacto para sacar adelante una investidura. Yo creo que eso lo ha contado bien Reque. Había que sacar esa investidura y presentar, digamos, de alguna manera el acuerdo como una victoria para que las bases de Esquerra Republicana dijeran adelante. Evidentemente, ahora este acuerdo tiene que pasar por el Parlamento. Es que tiene que pasar por el Parlamento. Y ahí a mí me parece que va a ser bastante peinado y limado.
Veremos por dónde.
Yo, fíjate, punto número uno, creo que es una cosa lo suficientemente seria como para no improvisar en función de investiduras, sino efectivamente incluirlo en un programa electoral y decírselo abiertamente a todos los españoles: esto es lo que quiero hacer. Es decir, todo lo que no sea eso demuestra que lo que está haciendo es improvisar y seguir hacia adelante para mantener el poder. Y dos, yo creo que el resultado en las elecciones sí que hubiera sido diferente siempre y cuando el Partido Popular hubiese armado un relato no tanto basado en cuestiones identitarias, sino en cuestiones económicas. Desde lo que te va a cambiar la cesta de la compra a lo que va a tardar en llegarte la infraestructura del tren porque todo va a ir para otra región. Entonces, en ese sentido, creo que lo identitario ya corre a cargo de Vox y el Partido Popular debería, todavía hoy, si quiere sacar rédito político, armar un discurso más centrado en una cuestión de infraestructuras, de día a día, de economía. Ahora bien, también te digo que mientras haya un porcentaje amplio de españoles dispuestos a arreglar las gracias a elementos como, por ejemplo, Alvise Pérez, no es ninguna broma, 800.000 votos en las europeas y las encuestas ya le dan 2 escaños, aquí va a haber Pedro Sánchez para rato.
Veremos. Me han mezclado muchos temas, ¿eh? No entran en saco roto y ya comentaremos. Esta tarde Sánchez ha comparecido en Moncloa para confirmar lo que ya sabía. Óscar López será nuevo ministro de Transformación Digital y Función Pública. Sustituye a José Luis Escrivá, que será el nuevo gobernador del Banco de España. No ha habido acuerdo con el PP, ni para el gobernador, ni para el puesto de subgobernador.
Muy pocos economistas tienen el conocimiento, la experiencia y la altura de Estado que tiene José Luis Escrivá. Por eso estoy convencido de que será un excelente gobernador del Banco de España. Creo que es fundamental que los mejores participen en la gestión de lo común y que su esfuerzo sea aplaudido, reconocido y recompensado. Y José Luis Escrivá es uno de los mejores.
¿Era tu propuesta, Carmelo?
Sí, yo creo que José Luis Escrivá, el currículum de José Luis Escrivá y la experiencia de José Luis Escrivá da perfectamente el perfil para ser el gobernador del Banco de España. Eso no hay ninguna duda. Yo creo, además, que es un buen economista, que es una persona que yo le conozco algo. He tenido la oportunidad de charlar con él.
A mí me contó él mismo, los dos solos tomando un café, su currículum. Yo no conocía su currículum financiero bancario y su experiencia europea. Y según me lo contaba, lo primero que estaba pensando yo, sí, estaba en el otro ministerio, era... ¿Y qué haces coño haces aquí?
¿Qué haces aquí?
Cierro el paréntesis.
Sí, sí, no. Lo puedo entender perfectamente porque es verdad que él estaba en otra, estaba en la élite. Vamos a hablarlo claramente de los economistas. Yo creo que el perfil es incuestionable, que es ideal para el Banco de España. También hay que decir que haber sido ministro del gobierno, según la ley, no te impide estar como gobernador del Banco de España. Dicho lo cual, a mí sí me parece que es un problema que pueda transmitir la imagen de que no es una persona independiente porque ha estado en el gobierno de la nación y él tiene que, entre otras cosas, de alguna manera fiscalizar al gobierno. Yo tengo la esperanza, una vez que se ha producido este nombramiento, que es más que discutible, por esa circunstancia solo, no por su formación, no por su currículum, no por su preparación, sino por la circunstancia de que lo ha nombrado el gobierno y ha estado en ese gobierno. Bueno, lo ha nombrado en el gobierno en el que él está. Entonces, yo tengo la esperanza, conociendo al personaje, de que él asuma de tal manera su papel de gobernador del Banco de España que sea una persona realmente independiente. Y lo digo porque cuando ha habido algún conflicto interno en el gobierno, entre otras cosas, por ejemplo, en la época en que estaba de vicepresidente Pablo Iglesias, las ha tenido bien gordas con él. Y no le ha costado nada enfrentarse. O sea, es una persona, no pertenece a ningún partido, no es militante del PSOE, es una persona sí que es verdad que es un verso suelto, siempre ha sido un verso suelto. Pero como digo, esto es como la mujer del César, ser decente y parecerlo, y que haya pertenecido al gobierno que ahora él tiene que fiscalizar, pues lo hace cuestionable el nombramiento.
Claro, la duda es, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, pero la duda es, cuando el Banco de España tenga que hacer un informe sobre el futuro de las pensiones y lo presente el ministro correspondiente hasta antes de ayer,
que ha estado haciendo
Oye, va a ser complicado. A favor o en contra, me da igual. Sí, sí. Complicado.
Y no solo eso, Ángel.
Digo, he puesto un ejemplo.
Y no solo eso, sino el prestigio del funcionario que lo firme. que no tiene nada que ver ni tiene ningún tipo de responsabilidad ni culpa ni peso en la decisión que ha tomado el presidente del gobierno. Incluso digo más, yo no conozco personalmente al señor Escrivá y tampoco conozco su currículum, pero también tiene que haber un mínimo de responsabilidad en la persona que acepta el cargo cuando, como dice Carmelo, además de serlo hay que parecerlo. O sea, yo creo que el nivel de una democracia se mide precisamente en sus contrapesos y temo que estamos ante el gobierno de las primeras veces, que ha cruzado la línea demasiadas veces. Y cuando digo las primeras veces, digo las primeras veces, lo cual no significa que sean las últimas si algún día Pedro Sánchez deja de ser presidente. Porque cuando algún partido o algún gobierno sienta estos precedentes, el que viene detrás, aunque sea de signo contrario, es muy difícil que resista la tentación de hacer lo mismo con la excusa de, ah, como ellos también lo hicieron. Y yo tengo aquí ya una larga lista. Un exministro en el Tribunal Constitucional, una exministra fiscal general del Estado, sin solución de continuidad, el exfiscal general del Estado, con José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Tribunal Constitucional en la actualidad. En el CIS, una persona con carné socialista.
No, carné, ya está miembro de la...
Ahí voy. En la Agencia EFE, un exsecretario de Estado. Podríamos seguir, pero, claro, al final supone una colonización de las instituciones como mínimo preocupante. Creo que todo lo que fue el fenómeno de la nueva política se demuestra fracasado no tanto en la desaparición de los partidos nuevos, sino en ver cómo todo aquel movimiento permanece impasible ante, insisto, lo que considero una colonización de las instituciones. Yo no voy a caer en la exageración de compararlo con Venezuela, pero aunque en cierto modo ya lo he hecho, pero sí lo voy a comparar con Estados Unidos. Es decir, ¿qué hubiese sido Estados Unidos con una figura como la de Donald Trump si esa democracia no hubiese tenido contrapesos precisamente para embridar las ansias autoritarias de Donald Trump? Pues de eso estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de algo que es importante, que afecta a nuestras democracias, que va más allá de colores políticos y que, desgraciadamente, tengo la sensación de que no supone un elemento movilizador de voto.
De todas formas, hay gente que es capaz, aunque provenga, digamos, del magma del gobierno, del magma del gobierno que está ahora mismo en España funcionando a cargo de Pedro Sánchez, aunque tengan esa procedencia, hay gente que es capaz de cumplir su función honestamente y con honradez y con independencia. Otra cosa es que sea, desde luego, digamos, una munición inestimable para la oposición para decir que se está colonizando todo, sin lugar a duda. Pero yo vuelvo a repetir, yo confío en que cada uno en su cargo sean capaces de cumplir sus funciones con absoluta independencia, provengan de donde provengan. Y voy a poner un ejemplo de alguien que conozco y que has citado y que, desde luego, a mí me parece una persona profesionalmente honesta y que estoy seguro que tiene la independencia profesional por encima de todos, que es Miguel Ángel Oliver, que fue secretario de Estado, es verdad, pero ahora está de presidente de la Agencia EFE, y yo creo que cumple sus funciones creo porque le conozco, porque sí que hará todo el esfuerzo posible en ser independiente. O sea, hay gente que trata de, aunque el hecho de que provenga de donde provenga le ponga, digamos, en la circunstancia de estar bajo sospecha, pero tienen la suficiente formación o la suficiente honestidad o el suficiente rigor profesional para, oye, cumplir su función como debe ser. Confiemos en eso.
¿Me dejáis 2 minutos? Tengo una entrevista muy interesante. Hola, Paloma.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de Línea Directa.
Hablemos de los coches eléctricos, porque si tienes uno, cámbiate a Línea Directa. Y si tienes un híbrido enchufable, también. Mira, porque si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajan el precio de tu seguro. Tengas el que tengas, cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mirar qué titular. Luego lo ampliamos. Una de cada 5 víctimas de violencia machista, víctimas mortales, había sido maltratada antes por anteriores parejas. Una de cada 5 es el 20%. Se llamaba Lorena, tenía 45 años, asesinada en Castellón hace un par de días. Hasta mayo de 2023 había estado en el sistema Biogen de asistencia a las víctimas. Desde entonces, las medidas judiciales y de protección se habían relajado. Su pareja, con ella habían retomado la convivencia. Lorena también había sido víctima de malos tratos de otra pareja anterior que actualmente está en la cárcel. Ojo. Ayer martes, la mujer que murió tras ser arrollada por el coche que conducía su pareja, esto fue en Madrid, también estuvo en el sistema Biogen por malos tratos por parte de otra pareja anterior. Hoy hemos conocido un estudio de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Universidad Autónoma de Madrid que dice que una de cada 5 víctimas, víctimas mortales, insisto, sufre maltrato machista por más de ese último agresor a lo largo de su vida. Siempre que hablamos de violencia machista, lo siento, pero siempre nos sale un nombre como referente y al que consultarle estas cosas. Es Miguel Lorente Acosta, forense, profesor titular de la Universidad de Granada, exdelegado del Gobierno contra la violencia de género. Miguel, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Encantado de estar contigo.
Gracias por acompañarnos. Yo no sé qué es más destacable, porque, claro, se puede ver de las dos maneras. Que una de cada 5 ya había sido maltratada, o que 4 de cada 5, entre comillas, son nuevas maltratadas. ¿Tú por dónde lo pillas? ¿Qué es lo que destacas, Miguel?
Pues es un mismo proceso, una misma realidad. Para que sea revictimizada, previamente tiene que ser victimizada. Y ahí es donde está el principio y el origen y la clave para entender un poco la realidad y las consecuencias de esta violencia. Una violencia que cuando se inicia genera más violencia. Genera más violencia porque produce vulnerabilidad en las mujeres a raíz de las consecuencias que la propia violencia causa sobre ellas, y porque además en el contexto de la relación familiar, cuando hay hijos e hijas, que es la situación mayoritaria, alrededor del 70% existen hijos e hijas, pues están aprendiendo a normalizar esa violencia que ya previamente justificada, minimizada, contextualizada por parte de la sociedad. Luego el inicio conduce a su continuidad, la continuidad conduce a su gravedad y su gravedad conduce a estos resultados terribles que estamos comentando en forma de homicidio.
¿Cómo se explica, partiendo de la base de que cada caso es un mundo y en este caso cada caso es un infierno, cómo se explica la cabeza de una mujer polivictimizada que haya sufrido tanto y lo vuelva a sufrir, Miguel?
Pues es importante conocer que esa situación no es una situación que existía antes de la violencia. La violencia, la victimización, el origen, juega con una serie de factores y referencias sociales y culturales, ¿no? Las víctimas llegan a decir, mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Eso me decían a mí las víctimas en la consulta forense después de haber denunciado.
Me pega lo
porque
normal.
No hay una crítica.
Me pega lo normal, normal, decía.
Y luego decían, pero hoy se ha pasado. Es decir, yo estoy aquí, he denunciado porque hoy se ha pasado. Hoy no ha sido lo normal, ¿no? Entonces hay una crítica, y esa es la trampa, hay una crítica a la cantidad de violencia, no a la violencia en sí. La violencia es aceptable. Es aceptable hasta el punto que la macroencuesta de 2019 recoge que un 43% de las mujeres que no denuncian no lo hacen porque la violencia no es lo suficientemente grave. Es decir, están bajo esa edad de normalidad. Pero es más terrible la construcción cultural cuando comprobamos, según los estudios del Centro Reina Sofía, que en la juventud actual, de 15 a 24 años, hay un 15,4% de chicos que dice que si la violencia en la pareja es de poca intensidad, no es un problema para la pareja. Es decir, de nuevo, está usando la violencia como una realidad bajo el argumento de la cantidad de violencia que se utilice, pero se introduce la violencia. Entonces, esa es la clave, ¿no? Y a partir de ahí, cuando se produce la violencia, como has comentado, pues hay una serie de consecuencias en cuanto a aislamiento social. El agresor lo primero que hace es retirar a la mujer de la fuente de apoyo externo, de amistades, familia, trabajo, va reduciendo la posibilidad de contactar para que pueda salir, pueda cuestionar, pueda preguntar lo que le está pasando, comentarlo con su gente, ¿no? Y va empezando todo el efecto de el impacto emocional, la baja autoestima, la depresión, la ansiedad, la inestabilidad, el estrés postraumático, todas esas situaciones que van dificultando que una mujer juzgue adecuadamente todo lo que le está pasando, porque siempre hay una culpabilización de las mujeres. Y esto te pego porque tú me obligas a pegarte.
Ya.
Y a partir de ahí es muy difícil que, como bien decías, esa mente pueda analizar adecuadamente lo que está viviendo.
Hay un perfil, más allá del estadístico, hay un perfil de estas señoras, como suelen tener hijos, cierta edad, ¿hay un perfil más o menos común?
Sí, los estudios que se hacen recogen factores que no explican ni determinan que sean víctimas de violencia ni revictimizadas, pero que facilitan que cuando ocurre la violencia sea más difícil salir. Es lo que llamamos estresantes sociales, ¿no? Una mujer que tenga poco apoyo social, una mujer que tenga un nivel socioeconómico más bajo para poder afrontar una salida de la relación, una mujer que tenga algún tipo de dependencia a sustancias, una mujer que tenga hijos o hijas a su cargo. Todos esos factores son elementos que están presentes en las mujeres que apuntan hacia la vulnerabilidad y dificultan la violencia. No generan la violencia, pero la respuesta ante la violencia se ve dificultada por toda esa serie de elementos que hacen más difícil la salida. Y luego está toda la situación del propio agresor, es decir, son mujeres que son más dependientes emocionalmente, con lo cual cuando hay violencia se genera una situación de temor hacia el agresor, de miedo, de inseguridad ante los efectos de la denuncia, es decir, dudan poner la denuncia, la retiran con más facilidad y todo eso, pues al final, lo que comentamos, hace que continúe la violencia.
Carmelo Encinas.
¿Qué tal, señor Lorente? Buenas noches.
Buenas noches.
Estos datos lo que nos dicen es que por circunstancias o económicas o sentimentales o por las dependencias de lo que sea, hay mujeres que se dejan maltratar, que no le dan importancia o que no le dan la suficiente importancia a esa bofetada. Como consecuencia de todo eso, pues al final pues tenemos un balance de víctimas mortales que es absolutamente terrorífico. Y mi pregunta es cómo convencer a esas mujeres, con toda su circunstancia, sea la que sea, cómo convencerlas para que no vean normal esa primera bofetada y esa segunda bofetada o esa cuarta bofetada, que no lo vean normal. ¿Qué tecla nos falta por tocar, señor Lorente?
Pues la tecla social, es decir, lo que esas mujeres piensan es lo que piensa la mayoría de la sociedad. Es decir, que no es que estas mujeres tengan un pensamiento específico hacia la violencia de género, sino que la violencia de género es contemplada como una violencia menor. Es decir, estamos hablando en España de que asesinan, digo como dato objetivo, a 60 mujeres de media cada año. Todos los años, 60 mujeres son asesinadas por violencia de género de media desde el año 2003. Representa el 20-21% de todos los homicidios que se producen en España. En España asesinan de media 300 personas. Pues 300 personas con toda la criminalidad, toda, la que sea, narcotráfico, terrorismo, ajuste de cuentas, todo, 60 de esas 300 son mujeres. Bueno, pues ante esa realidad, el porcentaje de población que considera que es un problema grave la violencia de género es el 2,4% este año, antes era el 0,6%. Es decir, que no hay una percepción de gravedad porque se entiende que son factores y circunstancias muy específicas. Por lo tanto, para que una mujer entienda que está en una situación grave, tenemos que entender toda la sociedad que estamos ante una sociedad, ante una situación grave. Y luego, cuando se ha producido la violencia, cuando hemos detectado el caso, cuando lo tenemos identificado, lo que tenemos que hacer es abordar terapéuticamente, porque esto no es una conversación, esto es romper con todos los lazos traumáticos, con toda la dependencia emocional, con todo el impacto que ha generado esa violencia, para poder sacarla de su depresión, de su baja autoestima, para darle elementos para que haga un juicio crítico. Todo eso necesita tratamiento, no solo conversación. Entonces, nos falta ese tratar a las mujeres después de haberlas identificado como víctimas de violencia.
Nos quedamos con ese dato. Una de cada cinco mujeres víctimas de violencia machística, víctimas mortales, había sido polivictimizada. Qué palabra más terrible. Miguel Lorente, forense, profesor de la Universidad de Granada, como siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
Adiós, Miguel. Qué infierno, ¿eh?
Y qué bien lo ha explicado.
Es un tipo extraordinario.
Miguel
extraordinario.
Lorente, pero vaya problemón. Y vaya las dificultades que hay para poder llegar a esas vidas y tratar de entender, hacerlas entender que no pueden admitir la violencia, esa pequeña violencia, ellos que ven como una pequeña violencia, que es una bofetada, un empujón, una patada.
No, es que hasta el punto de que ellas lo entienden.
Sí, sí, no, que lo dice que es
que normal. Que me ha pegado poco, no es para tanto.
Yo creo que tiene que ver mucho también con lo que han percibido en sus hogares, en sus casas. Es decir,
es un porcentaje,
cuando
sí.
Ellos y ellas han visto esa manera de quererse, esa mal manera de quererse en casa, esa manera equivocada de quererse, esas relaciones tóxicas, muchas veces es por puro desconocimiento de que se puede querer de una manera correcta. Y eso creo que golpea y afecta especialmente en las clases más desfavorecidas. Si bien es cierto que la violencia de género es una lacra transversal, creo que en las clases más desfavorecidas se dan más.
Hablando de violencia machista, propuesta de Reque, se está celebrando en Francia un juicio absolutamente terrorífico. No es solo otra cosa allí. El horror que vivió durante años y años una mujer casada. Su marido la drogó durante casi 10 años para que la violaran hasta 70 y tantos tíos desconocidos. Él ofertaba a la mujer, que no se enteraba de nada, estaba casi en coma, y grababa las violaciones. Ella no fue consciente de lo que estaba pasando, no se acuerda de nada. Van a ser juzgados 51 hombres que tienen entre 26 y 74 años. Se calcula que fueron cerca de 80 los violadores entre 2013 y 2020. Increíble.
Increíble.
Es una película de terror.
Absolutamente, absolutamente. Yo proponía este tema por varias razones, Ángel. Una es porque ha sido la víctima la que ha pedido que el juicio sea a puertas abiertas. Es decir, que no sea a puerta cerrada. Y el argumento me llama la atención. Y me parece interesante.
¿El de la vergüenza?
Como mínimo ponerlo encima de la mesa, que es, la vergüenza no es para mí, la vergüenza es para ellos. En este país hemos hecho juicios relacionados con violaciones que son a puerta cerrada para preservar la identidad de la víctima, pero también para preservar los derechos de las personas que se van a sentar en el banquillo, que podrían terminar absueltos. Por lo tanto, creo que es un debate que implica muchos frentes, el de la presunción de inocencia, el del derecho a la intimidad. Pero en Francia lo que se ha puesto es encima de la mesa la vergüenza y como mínimo me llama la atención. Yo, de verdad, con este tema, sin entrar a valorar si los hombres somos unos violadores en potencia, que es un argumento que va y viene de forma recurrente de cuando en cuando, sí creo que conviene asumir que no estamos hablando de casos aislados. Vamos a poner por ejemplo este hecho. Son 52 hombres identificados. O sea, fueron muchos más.
Sí, sí, en la grabación hay muchos más.
Fueron muchos
porque
más.
Porque en el fondo, lo que le han pillado, a este hombre le pillan porque le denuncian, porque va grabando con una cámara escondida en una bolsa, bajo las faldas en un supermercado. Así es como le pillan. Entonces lo denuncian, la policía le trinca y le dice, a ver, ven acá, el ordenador, la cámara, los teléfonos,
y tal. Aparece todo el
y
pescado.
Ahí aparece hasta la hija desnuda, en una carpeta aparte. ¿Entonces? O sea, y en uno de esos archivos encuentran las violaciones de su mujer casi en coma. Y a partir de ahí, hasta él acaba confesando. Pero es que han identificado a los tíos que salen en los vídeos.
Es que si queréis...
Es increíble.
Y este es un caso que ha pasado en Francia, pero si queréis hablamos de los abusos sexuales a menores de edad. Hace poco ha habido un estudio publicado en España donde se llama la atención que en un altísimo porcentaje, cito de memoria, pero en torno al 80%, los autores son personas de los entornos...
El entorno familiar
de las niñas. Si queréis, hablamos de cómo se da este caso en el ámbito rural. Si queréis, podemos hablar del mundo del fútbol. Te quiero decir que son demasiados casos como para considerar...
No, el ejemplo que contabas hoy en tu foco de aquellos cuatro de Madrid.
Donde se ven patrones que yo creo que nos deben invitar a una reflexión. Yo, como sabéis, me dedico a tema de sucesos. Para mí hubo un cambio paradigmático que fue la manada de Pamplona. Yo tengo el recuerdo de aparecer en la redacción, tenía debajo del brazo un atestado de una policía municipal de Pamplona, era un caso sobre una violación en grupo, y de repente ese caso, no hace falta que os explique lo que supuso a nivel mediático, a nivel político, a nivel social. Y yo le reconozco mucho a los movimientos feministas modernos, con discursos renovados, un mérito, que es el haber conseguido que este país deje de pensar en el violador como ese señor generalmente inadaptado que se esconde detrás de un arbusto y que asalta a las mujeres en plena noche. No, no, no. Le reconozco al discurso feminista moderno haber puesto encima de la mesa que detrás de las violaciones se esconde muchas veces un ya que estamos aquí no te eches atrás. Venga, tonta, si te va a gustar. ¿Quién te va a creer? Si llevas toda la noche calentándome. Detrás de todo eso también hay violaciones. Y eso está mucho más cerca y es mucho más común de lo que nos pensamos.
En este caso que apuntáis, que yo estoy siguiendo también de alguna manera, porque me ha sorprendido, realmente la historia es brutal. Entonces, ¿qué castigo puede haber para esta monstruosidad? La monstruosidad del marido y la monstruosidad de los que han participado de semejante aberración. Entonces yo puedo entender perfectamente la actitud de la víctima que haya querido hacer, digamos, la mayor proyección pública de esto, porque yo creo que ha llegado a la conclusión de que no hay castigo suficiente en el Código Penal para castigar a toda esta gente, y que el mayor castigo es la vergüenza, que el digamos que el castigo añadido a la pena de cárcel, que seguro les va a caer a estos personajes, la vergüenza pública esa de que se utilizaba antiguamente para zurrar a los criminales o a los asesinos o a los violadores, pues esa vergüenza pública es, digamos, un castigo añadido que ha buscado la víctima, porque sabe que por mucho que a esta gente les meten en la cárcel, porque algunos serán ya gente mayor encima, porque es que esto ha ocurrido durante 7 años.
No, es increíble. El pavo, el salvaje este, ella se llama Giselle, la esposa, y él, que tengo por aquí el nombre, Pelicot, se apellida Pelicot, Dominique Pelicot. Escuchad lo que ha hecho la abogada. Es una mujer, la abogada de él.
Desde el principio se ha declarado culpable. Se avergüenza de lo que ha hecho. Dice que es imperdonable. Dará sus explicaciones, pero es imperdonable. Que él ha trabajado en sí mismo es indiscutible. No hay más que ver lo que él dice sobre sus acciones. Que se avergüenza y que se siente culpable.
Bueno, sí, esto es la manera, digamos, de intentar, porque claro, la defensa no puede tener otro argumento digamos, para paliar la posible condena que le caiga, que el arrepentimiento, el mostrarse muy arrepentido y sentir mucho lo que ha ocurrido, porque efectivamente yo creo que las pruebas son palmarias, no tiene vuelta de hoja. Este tipo ha hecho lo que ha hecho con todos estos personajes que han desfilado por encima de su mujer. Y ¿qué hace un abogado? Le habrá aconsejado bien a la víctima, al agresor, y le habrá dicho: mira, la única solución es que te sientas arrepentido, que llores, que pidas perdón, que te pongas de rodillas, y así, en lugar de caerte 100 años, que te puedan caer 90, por hacer sí. Una... O sea, es que es la única defensa posible. Y esto está claro que en el discurso de la abogada queda patente.
Me parece que es el concepto de considerar a la mujer un objeto de tu propiedad elevada a la enésima potencia. En lo que abordábamos hoy el foco, Ángel, y ya no son las 8.
De su propiedad, pero sin que ella fuera consciente.
Eso es decir, es como que ella no tiene ni derecho de opinión de nada. Por cierto, muchos de las respuestas de los identificados, de las explicaciones de los identificados es: ah, pero si yo pensé que ella quería. Claro, porque lo que ellos dicen es: ah, nosotros pensábamos que nosotros lo que estábamos era satisfaciendo la fantasía sexual de una pareja, un ser humano que no habla. Quiero decir, eso es muchas veces también invita a la reflexión.
Supongo que no sé lo que
consideramos.
Es un argumento de defensa, pero.
No, es lo que dicen ellos.
Es imposible creerse que una persona a la que evidentemente ves drogada esté disfrutando de lo que está pasando allí.
Os voy a decir una cosa: es lo que dicen ellos y lo que probablemente creían. Es decir, lo grave de todo esto es que durante mucho tiempo los delitos sexuales, los agresores, ni siquiera eran conscientes de que los estaban cometiendo. Es que yo he leído las declaraciones de muchos acusados por violaciones que dicen: ah, es que como no dijo nada, pues yo pensé que... Ah, pero es que nunca dijo que no. Ah, pero es que estuvo toda la noche conmigo. Ah, pero es que... Entonces, en el foco, y te decía, Ángel, que ya no son las 8, ya es un poco más tarde, ya nos podemos permitir ciertas licencias, me ha ahorrado decir algunos de los comentarios.
Espera, el foco es el caso de esos cuatro chavales del Madrid que les pillaron en Canarias haciéndole todo a las niñas.
Que era un encuentro sexual consentido. Sí. Lo que no era consentido era que las grabasen y mucho menos que luego las difundiesen
16
años,
¿eh?
Entre sus colegotes. Los comentarios de los chavales jóvenes de 20, 21, 19, 18 años, viendo el vídeo... Voy a agarrarme los insultos, pero sí diré que hay un momento en el que uno le dice: ¿y qué pensarán sus padres si las ven? Y lo que contesta es: pues que es una cochina, ¿qué van a pensar? Todo esto en un clima en el que a ellos se les alababa y se les jaleaba por ser unos machotes y haber hecho una orgía. Mientras que ellas son unas cerdas, son unas guarras. Entonces,
sí, te entiendo.
Entonces, claro, no sé si me explico.
Oye, permíteme, me quedan 3 minutos y por acabar, en fin, no con este rollo... A mí me parece una buena noticia. Yo no le conozco a esta señora, pero en fin, cuando menos, que tenga toda la suerte. Isabel Perello ha tomado posesión y de su cargo. Ha dicho esto.
En este momento tomo posesión como presidenta del Tribunal Supremo y, por ende, del Consejo General del Poder Judicial. Muchas gracias a todos. El acto ha concluido.
Curro va a tener.
Sí, va a tener.
Y muy difícil también.
Sí.
Pero a mí me parece una estupenda noticia. Como estamos tan hartos de dar malas.
Es una muy buena noticia, sobre todo porque hay un atasco monumental en la judicatura por estos años de inacción y
por estos años y por muchas más cosas.
Sí, bueno, por lo que sea, lo cierto es que hay mucha plancha que se va a encontrar esta señora y, por tanto, todo se queda desbloqueado. Yo he mirado un poco el currículum de esta jueza, y realmente pues es una persona brillante, es una persona capaz, es una persona que ha actuado en causas de una forma bastante correcta, yo creo que bastante brillante, y por tanto hay que alegrarse de su nombramiento y hay que alegrarse de que ahora el Consejo General del Poder Judicial tenga una presidenta y también el Tribunal Supremo.
Coincido en que me parece una buena noticia, primero porque se desatasca un órgano constitucional clave, la gente que está en el Consejo no hace sentencias, pero sí elige a los jueces que hacen las más importantes. Me gustaría recordar que antes que se congelase o se impidiese a los jueces, al Consejo seguir nombrando jueces, entre los bloques progresista y conservador había casi siempre consenso en las personas a las que designar. Por lo tanto, no entiendo por qué a día de hoy se les impidió seguir nombrando.
Y, a ver si va a ser la política.
A ver si va a ser la política. Bueno, pues siguiendo,
si ser,
pues,
sí.
pues siguiendo con eso, Ángel, decirte que dentro de esa ansia colonizadora que tiene el actual gobierno por estar presente en todas las instituciones, la elección de esta presidenta es un fracaso de Moncloa y es un fracaso de Bolaños, porque sus candidatas eran Teso y eran Ferrer. Y,
cuatro votos. Ferrer, 14 esta señora.
Y esta señora ha salido elegida sin ser la candidata favorita de Moncloa después de la ruptura del bloque progresista. Por lo tanto, mira, al menos el Consejo va a quedar presumiblemente al margen del control directo de Moncloa.
Que no sea de un triunfo político de nadie, ni de un lado ni de otro, eso es una buena noticia.
Totalmente.
Sin lugar a duda.
Pues que tenga toda la suerte. Plancha va a tener por
Plancha
un tubo,
tiene muchas, sí.
Y es verdad que se va a mirar con lupa, porque contando la biografía decía perfil mediático bajo, claro, un magistrado de lo contencioso administrativo, debe ser divertidísimo, salvo que te encante, sí. Pero a partir de ahora se va a hartar a tener perfil mediático. Carmelo Encinas, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
A Alejandro Requeijo, gracias.
Un abrazo fuerte.
Adiós a los dos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Cuál ha sido el momento de excepción del verano? El momento plof.
Dijimos, venga, pues cogemos un patinete. Estos que llevan un tobogán chiquitito. Y nos metemos en el agua y de repente vemos que el padre se sube por las escalerillas y digo, ¿dónde va? El tobogán era súper pequeño y mi marido, a ver, es fuerte, ¿no? Y entonces cuando fue a coger la curva, ahí no cabía, era imposible. Entonces salió volando, literal, cayó al agua, los hijos llorando.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El sorteo del Eurojackpot del martes 3 de septiembre ha entregado un premio en Palma de Mallorca de más de 408.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, ocasión plus.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La vicepresidenta María Jesús Montero se ha escudado en el Estatuto de Cataluña para no ofrecer detalles sobre el concierto económico de financiación de Cataluña que el Gobierno ha pactado con Esquerra Republicana. El Estatut establece la participación porcentual de los tributos, pero no da un paso más a la hora de decir cómo se lleva a efecto. En su intervención, Montero reconoció que este acuerdo, que ha calificado de solidario sin dar detalles, profundiza en el federalismo, un sistema de organización del Estado que Sánchez quiere imponer por la vía de los hechos, pese a que suponga una mutación constitucional. La vicepresidenta se ha caracterizado por hacer equilibrios al hablar de esta materia para no alentar el descontento de varios varones socialistas y ha preferido, en su comparecencia en el Senado, no dar pistas sobre lo firmado con Esquerra. Como no hay mejor defensa que un buen ataque, Montero ha arremetido contra el Partido Popular, calificando de populismo fiscal y deslealtad institucional las rebajas impositivas en las comunidades autónomas que gobierna, pero no ha explicado cómo el acuerdo con Esquerra Republicana salvará la igualdad y solidaridad entre comunidades autónomas. El ataque contra las comunidades del PP ha sido también la línea argumental que ha seguido Sánchez en su mitin de inicio de curso político. Pero nada de esto resuelve la cuestión principal. ¿Cómo va a encajar este pacto con los principios de la vigente Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas que responde a lo exigido por la Constitución? La opacidad, en este caso, es también un desprecio a los ciudadanos.